Llueven gatos. Julio 26. En la gran isla de Borneo, los gatos comían a las lagartijas, que comían a las cucarachas, y las cucarachas comían a las avispas, que comían a los mosquitos. El DDT no figuraba en el menú. A mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud bombardeó la isla con descargas masivas de DDT para combatir la malaria y aniquiló los mosquitos y todo lo demás. Cuando las ratas se enteraron de que también los gatos habían muerto envenenados, invadieron la isla, devoraron los frutos de los campos y propagaron el tifus y otras calamidades. Ante el imprevisto ataque de las ratas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron en un comité de crisis y resolvieron enviar gatos en paracaídas. En estos días de 1960, decenas de felinos atravesaron el cielo borneo. Los gatos aterrizaron suavemente, ovacionados por los humanos que habían sobrevivido a la ayuda internacional. Julio 26, llueven gatos de los hijos de los días. Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que importa las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía.
Esa noche soñó el varón muchos horrores y largo tiempo sus guerreros huéspedes sufrieron pesadillas de sombras y de formas de bruja, de demonios y de grandes gusanos de ataúdes. Desgraciado aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen temor y tristeza. Desdichado aquel que solo rememora horas de soledad en espaciosas y lúgubres estancias con colgaduras, marrones y exasperantes hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en sombríos bosques de árboles grotescos, gigantes y cubiertos de enredadera, que tienen silenciosamente, agitan las retorcidas ramas hacia la cúspide. Tal es lo que los dioses me concedieron. A mí, el consternado, el desengañado, el infecundo, el destrozado. Y sin embargo, tengo una extraña sensación de alegría y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos cuando mi mente amenaza momentáneamente con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de lóbregos pasadizos y con altos techos donde el ojo solo alcanzaba a ver telarañas y sombras. Las piedras de los desvasijados pasillos parecían siempre horriblemente resumante de humedad y un exorable hedor lo impregnaba todo, como si allí se encontraran los cadáveres de generaciones enteras. Jamás había luz en aquellas estancias, por lo que solía encender velas y me ponía a mirarlas fijamente en busca de alivio, y ni siquiera se veía el sol en el exterior, pues aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre a la que podía acceder. Había una torre negra que se elevaba por encima de los árboles hasta perderse en el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas, por lo que no podía subirse a ella, a no ser que se intentara una casi imposible ascensión de la pared piedra a piedra. Debí vivir largos años en este lugar, pero no sabría decir cuánto tiempo. Alguien debió cuidar de mi persona, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, ni a ningún ser vivo, las silenciosas ratas, las arañas y los murciélagos. Creo que quien me crió debió ser alguien increíblemente anciano, porque mi primera idea de lo que es un ser humano fue una réplica humorística de mí mismo, aunque arrugada, encogida y marchita como el castillo en el que habitaba. Yo no encontraba nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra hasta los cimientos mismos del castillo. En mi imaginación asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida y me parecían bastante más naturales que los grabados de colores de seres vivos que encontré en muchos aquellos enmohecidos libros. Fue en esos libros donde aprendí todo lo que hoy sé. No tuve ningún maestro que me ayudara ni orientara, y no recuerdo haber oído voz humana alguna en todos aquellos años, ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca de la facultad del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi aspecto físico era algo igualmente desconocido para mí, pues al no haber ningún solo espejo en el castillo, yo me limitaba a imaginarme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven, porque era muy poco lo que en mi vida recordaba. Me tumbaba con frecuencia afuera, al otro lado del hediondo foso y bajo el oscuro y silenciosos árboles, y durante horas enteras dejaba vagar mi imaginación sobre las cosas que leía en los libros, y adelante me imaginaba en medio de una muchedumbre alegre en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión traté de salir del bosque, pero cuando más me alejaba del castillo, más densas se hacían las sombras y más se cubría el aire de funestos presagios, por lo que decidí regresar y me eché a correr precipitadamente para no perderme en medio de aquellos laberintos de nocturnal silencio. Y así, a lo largo de innumerables crepúsculos, estuve soñando y esperando, aunque desconocía que esperaba, en medio de aquella sombría soledad. Mi anhelo por ver la luz se hizo tan vehemente que me resultaba de todo punto imposible descansar, y alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre negra en ruinas que se levantaba por encima del bosque hasta el desconocido cielo exterior. Finalmente, resolví escalar la torre, aún con el riesgo de caerme, pues prefería entrever el silencio, el cielo, y perecer que vivir sin avistar siquiera la luz del día. El extraño, de Howard Philip Lovecraft. Sean bienvenidos todos a una nueva emisión de esto que es Fuera de Sector, emisión correspondiente al 26 de julio del 2014. Estamos en vivo por la 100.9. Sí, pasaron 27 minutos de la hora 10 en todo el territorio argentino, desde el Colorado, Formosa, Argentina, para todo el mundo, en diferido, retransmitido por Cassandra Radio Web, sí, los días miércoles y viernes desde las 21 horas. Muchísimas gracias a Carmen. También pueden descargar las emisiones podcast, sí, vía internet. Esto lo pueden hacer desde las páginas evox.com, Radioteca y arielcoceres.blogspot.com.ar, y también pueden mirarnos por la página de YouTube, el canal Ariel Coceres. Ahí está todo el material, todas las producciones que tenemos para ofrecerles a ustedes, y pueden mirarlas, ¿no? Y también pueden acceder a nuestro programa a través del Facebook, Fuera de Sector, sí, así, con espacios, Fuera, espacio, de, espacio, sector. Fuera de Sector, entonces, en Facebook pone el buscador y nos encuentra, y de paso también encuentran todo nuestro material. Hoy tenemos la obra del maestro. A uno le ha dado cierto pudor decir que Lovecraft, por ejemplo, puede llegar a ser un escritor de las dimensiones, o que tiene las dimensiones de Edgar Allan Poe. Pero créanme que es así. Sí, y para muchos, y me incluyo, Lovecraft es muy representativo, sí, y marcó toda una enseñanza para aquellos que escribimos, toda una enseñanza dentro de la escritura, ¿no? La creación de mundos y universos, la utilización del lenguaje por sobre todas las cosas. Lovecraft es mito, son símbolos, es signo, realmente un escritor magnífico y creador de todo un universo que después escritores posteriores inclusive fabularon y siguieron escribiendo sobre su mitología, ¿no? Hoy traemos uno de sus relatos, uno de sus cuentos, que es El Extraño. También lo pueden encontrar con el título de, según algunas traducciones, ese es un tema, ¿eh? Eso se lo puedo garantizar, el tema de la traducción. Van a encontrar diferencias y por ahí también algunos errores importantes, ¿no? Algunas palabras que faltan, pero bueno, dependerá la edición del libro con el cual usted, yo tengo la de Coligüe y tiene algunas cositas para cuestionar esta edición, que es una antología, tiene un párrafo aparte. Estaría bueno conocer muchos idiomas para poder leer a sus escritores, a estos escritores en sus idiomas originales, lo ideal, pero bueno. La dificultad de poder adquirir muchos idiomas hace que nosotros vayamos a las traducciones, y en las traducciones a veces algunas dejan mucho que desear. Y hay algunos casos, ¿no? Bien, cuento breve escrito entre marzo y agosto de 1921. El título original es The Outsider y fue publicado por primera vez en abril del 26, ¿sí? De 1926, en la revista norteamericana de ciencia ficción, fantasía y terror, Weird Tales. El relato combina elementos de los géneros del horror, la fantasía y la ficción gótica. Y es uno de los cuentos más populares de Lovecraft, gozando de una gran cantidad de reediciones hasta la actualidad. El extraño narra la historia de un misterioso ser que se ha criado en un castillo totalmente alejado del mundo y del resto de los seres humanos, cuya existencia conoce solo a través del conocimiento que ha adquirido de los libros presentes en el lugar. Un día decide emprender un viaje hacia lo desconocido para intentar comprender más sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Luego de deambular por una serie de lugares y estructuras hasta el momento totalmente desconocidas para él, el misterioso extraño llega a un lugar en el cual descubre una importante revelación sobre su existencia. Se utiliza la técnica del anagnórisis, ahí está, anagnórisis, que es como cuando el lector va descubriendo segmentos de su vida a lo largo que va sucediendo los hechos, los episodios en el relato, en el cuento, en la novela. Sí, esta técnica de la anagnórisis es justamente dar piezas de la vida mediante transcurre el tiempo lineal o el supuesto tiempo lineal en la historia. Entonces, como que vuelve hacia atrás, esa técnica se llama anagnórisis, vuelve hacia atrás, da segmentos de su vida, recupera el presente, vuelve hacia el pasado, constantemente esto sucede. El cuento presenta algunas semejanzas con la alegoría de la caverna de Platón, especialmente en la que se trata el tema del paso de la ignorancia hasta el conocimiento. ¿Cómo es esto? Nosotros trajimos un audio para que tenga un poquito más sentido esto de Platón, ¿no? Vamos a escuchar ahora un programa interesantísimo que encontré en iVoox. Ustedes también lo pueden encontrar, tienen ahí a su... Si es iVoox, obviamente es copyleft y tienen ahí el acceso, lo pueden escuchar. Es más, yo les recomiendo que escuchen este programa, se llama 300 días para ser más culto. Así se llama, ¿sí? O al menos así es el nombre del podcast, ¿sí? Biblioteca Montalvo. Y lo que les voy a decir es que presten atención, justamente este cuento hace referencia, ¿sí? Como muy bien lo leímos recién, cuento presenta algunas semejanzas con esa alegoría de la caverna de Platón, ¿sí? Y vamos a escuchar por qué. Y ustedes van a ir sacando conclusiones a medida que van a ir escuchando el relato. El relato, hoy lo leemos, obviamente es un relato relativamente breve y obviamente va a estar completo en fuera del sector. Sí, lo vamos a leer todo. Todo el relato a medida que van pasando estas tres horitas de programas. Bueno, van quedando dos horas y media ya, así que en este mismo momento vamos a escuchar esta ayuda, esta documentación que nos sirve un poco para ilustrar de manera de audio lo que es esta magnífica obra de Howard Philip Lovecraft.
Sábado, filosofía, la alegoría de la caverna de Platón. Contempla a los seres humanos como si estuvieras en una morada similar a una caverna subterránea, con su entrada, alargada, abierta a la luz en toda la amplitud de esa cueva. Están allí desde su niñez, con sus piernas y cuellos encadenados de forma que no pueden moverse, y solo ven lo que está frente a ellos, siendo incapaces por sus ataduras de girar la cabeza hacia atrás. Platón, la República. En sus escritos, Platón emplea el personaje de Sócrates, su mentor en la vida real, para exponer sus propias ideas filosóficas. La República fue escrita en forma de diálogo entre este y sus estudiantes. En este famoso pasaje de la obra que acabamos de leer, Sócrates describe un escenario en el que los hombres, atrapados en una caverna, solo pueden ver las sombras de los objetos proyectados en el muro. Están obligados a mirar hacia adelante mientras una hoguera arde a sus espaldas. se levantan objetos frente al fuego y proyectan imágenes que ellos identifican. Por ejemplo, los hombres de la caverna pueden creer que están viendo un libro, pero lo que contemplan en realidad es la sombra del libro que hay detrás de ellos. Cuando un hombre escapa de la caverna para ser testigo de la verdadera naturaleza de las cosas, primero le hace daño el brillo del sol y le confunden los objetos físicos. Pero cuando al fin comprende la verdadera naturaleza del mundo, se apiada de las masas que solo conocen sombras. Por supuesto, los hombres en la caverna de Sócrates se resisten a aprender la verdad y creen que ese amigo que ha huido está loco al escucharle describir lo que ve. En esta alegoría, los hombres atrapados en la caverna representan a las masas ignorantes. Solo ven la representación de los objetos, las vistas y sonidos que pueden discernir nuestros sentidos físicos. Aquel que escapa de la cueva para ser testigo de la verdadera naturaleza de las cosas es el filósofo. Empleando su intelecto, es capaz de discernir formas, verdades abstractas e inmutables que constituyen la base real del universo. La República trata en último término del asunto de la justicia. Platón pensaba que uno debe saber lo que es bueno para poder establecer lo que es justo. Así los filósofos que comprendían las formas del bien debían gobernar como reyes, mientras que el resto de la sociedad debería organizarse para satisfacer las demandas de sus mandatarios. Para otros audios similares y recibir más información cultural,
un húmedo y desagradable crepúsculo subí por la desgastada y vieja escalera de piedra hasta llegar al último rellano. A partir de allí me aferré como pude a pequeños asideros y proseguí la peligrosa ascensión. Aquel mortífero bloque cilíndrico de piedra sin escaleras me causaba un insolable pavor. Una roca negra, ruinosa, de tierra y aciaga, guarida sobre sobresaltos de murciélagos de silenciosas alas. Pero mis espantosas y terribles todavía era la lentitud de mi ascenso. Por más que subía, la oscuridad en torno de mí no era menos densa. Y un nuevo escalofrío, como de sepulcro encantado y venerable, se apoderó de mí. Me estremecí a inquirirme por qué no llegaba todavía a ver la luz. Y de haberme atrevido, hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que toda la noche se había venido al pisar de una ventana a fin de poder escudriñar en torno de mí y hacerme una idea de las alturas a que me encontraba. De repente, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión de aquel saliente y peligrosísimo precipicio, sentí algo sólido en la cabeza. Debí haber llegado al tejado, o cuando menos, a una especie de plataforma. En medio de la oscuridad, alcé la mano que tenía libre y palpé el obstáculo, comprobando que era de piedra e inamovible. A continuación di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier punto de apoyo que ofreciera la delgada pared, hasta que finalmente mi mano tropezó con un obstáculo que pareció ceder, y volví a proseguir el ascenso, empujando la losa o puerta con la cabeza, pues me servía de ambas manos en mi peligrosa ascensión. Seguía sin ver la luz, pues la losa era trampilla de una hendidura que conducía a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda, el piso de una encumbrada y espaciosa torreta de observación. Arrastrándome, me introduje en ella con sumo cuidado y traté de impedir que la pesada losa volviera a su antigua posición. Pero mis esfuerzos no se vieron acompañados por el éxito. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, oí los espectrales ecos de su caída. Si bien creí que no me sentía difícil alzarla en cuanto me lo propusiera. Seguimos compartiendo la obra de Lovecraft, esto es El Extraño, obra que, bueno, justamente habla también del conocimiento, del paso de la ignorancia al conocimiento, o del paso constante del conocimiento, la forma en que van cambiando quizás como una eterna, como de manera eterna, el conocimiento, cuando es de manera significativa muchas veces, esto se va hilvanando, ¿sí? Se va uniendo. De manera, ¿cómo podemos decirlo? Como una relación eterna de conocimiento. El Extraño justamente cuenta de esto, pero es también como una gran metáfora este cuento, este relato, ¿sí? Nos invita a replantearnos, a abrir los ojos, y es algo que lo vamos a volver constantemente. Justamente uno cuando despierta se da cuenta de que este mundo funciona justamente y funciona por las grandes corporaciones, y cuál es la diferencia entre las grandes corporaciones y los estados. Si muchos de los protagonistas de esos estados son dueños de corporaciones, ¿existe algo más cómico y contradictorio que eso? También nos invita a pensar esto que le estoy diciendo, ¿sí? Los líderes son los líderes, y los que tienen el poder, tienen el poder. Se va a quedar con esa parte de quizás de la alegoría a Platón, Lovecraft, de invitarnos a salir de esa caverna en las cuales muchísimos mueren y no se enteraron, pasan toda una vida y no se enteraron que viven en una caverna, y creen que las sombras son las personas, y creen que los guiños, y creen que los guiños son las luces. Y así pasa la vida para algunos, ¿eh? Bueno, vamos un poquito a la música ahora. Un clásico. Todos los temas de Jara, de Víctor Jara, son clásicos. Este es otro. Paloma, quiero contarte.
Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. A pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo. A pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Thank you. sacarme del alma lo que me dejaron negro. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.
¿Qué es Radioteca? Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Última hora, última hora. Cristóbal Colón ha regresado de América. El almirante concluye así con éxito su primer viaje al Nuevo Mundo. Trasladamos de inmediato nuestros micrófonos al Palacio Real de Barcelona, España, donde en estos precisos momentos se desarrolla una trascendental y vistosa ceremonia de bienvenida que se transmite en cadena a todo el mundo. Para nuestra audiencia y desde Barcelona.
Desde Barcelona, saludos cordiales a todos los radioyentes. La ceremonia comenzó hace unos instantes y de un momento a otro se espera la llegada de los protagonistas de esta mañana de gloria. ¿Y quiénes son estos protagonistas, dirán ustedes? Es el almirante Cristóbal Colón, naturalmente, pero son sobre todo los que vienen con él, los indios de América. Por primera vez veremos a los pobladores del continente recién descubierto. Por primera vez se presentarán ante los reyes y los nobles de España. Será un encuentro de culturas. La cultura de América y la cultura de España. Por primera vez frente a frente. Por primera vez cara a cara. Y en estos momentos hace ya su solemne entrada don Cristóbal Colón, el gran almirante de la mar oceana, el descubridor, que en esta primavera catalana viene a presentarse ante la reina Isabel y el rey Fernando, patrocinadores de su exitoso viaje. Detrás del gran almirante, pajes de la corte real llevan en preciosas bandejas algunas piezas de oro traídas de América, que refulgen ahora a la luz del sol de España. Detrás vienen pieles de lagarto, pieles de serpientes, plumas de colores de papagayos, guacamayos, loros y otros pájaros desconocidos. Y al final, cerrando el desfile, lo más emocionante, lo más esperado, los indios de América. ¡Ya los estamos viendo! Atraviesan el salón alfombrado y se acercan ya al trono de sus majestades. ¡Señoras y señores! ¡Es un instante inolvidable! ¡Único! ¡Los indios de América han llegado atravesando los mares! Y ahora, por fin, están ante los reyes, ante la nobleza de España. Un momento que recordará la historia.
Eran solo 6 indios. Venían temblando, agotados. Los habían vestido con ropas españolas y les habían puesto pájaros desplumados en las manos y en la cabeza. El resto había muerto en el barco, por el camino. Estas cosas ocurrieron en marzo de 1493, en la ciudad española de Barcelona. Durante 500 años, nos hablaron del encuentro de culturas entre España y América. Tal vez la historia esté al revés.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se comprende, vende hasta donde no pueda. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad. El elemento principal del anarquismo. A los valores libertarios.
Editorial autogestiva sin fines de lucro.
Presenta Fútbol y Anarquismo.
Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria. Se escogió al rojo por el socialismo, al cual estaba vinculado todos los miembros fundadores. El blanco se escogió por la pureza de sus miembros, y el negro por el anarquismo, o por la cercanía del cementerio. El Club Atlético Chacarita Juniors es un club deportivo de la ciudad de Buenos Aires, que fue fundado el 1 de mayo de 1906 por un grupo de socialistas. El fútbol es su disciplina más destacada y su equipo juega en la tercera división del fútbol argentino. Disputó 60 temporadas en la primera división argentina, 6 en la era amateur, 54 en el profesionalismo, de las cuales logró adjudicarse el torneo metropolitano de 1969.
López, Neumann,
digno del más bravo contrincante.
Cabe destacar que en la primera división argentina tan solo 17 equipos han tenido la gloria de ser campeones profesionales. También jugó en la década del 80 en la primera C, categoría no profesional del fútbol argentino.
Arriba, compañeros, alta la frente de cara al sol.
Chacarita, rollo,
con fe, fuerza y valor.
Encontramos actividades independientes en
www.arielcosnari.blogspot.com.ar.
Vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular. Nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia y de la patronal. Van a querer a la gente en la casa, que por la tele se enteré de lo que pasa. Con un discurso copado y de izquierda, te venden flores, te entregan mierda. Hace negocio con la Barrigol y te convence que el cianuro es lo mejor. Nacional y popular, la masacre de 11, ¿quién la va a parar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar.
andagará, pero al chiliriano no se lo puede tocar. Todos los boludos apoyando al modelo, que la crisis la pague el obrero. En la plaza apoyan los artistas, viva la legal y terrorista. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales. Y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la madre de la patronal.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Onda desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Casi las 11 de la mañana en todo el territorio argentino. Estamos en vivo por la 100.9 de esta emisión del 26 de julio del 2014. También en diferido los días domingos de 21 a 0. Por ahí si nos están escuchando algún desprevenido el día domingo. Mucho frío, pero un hermoso día de sol en el Colorado Formosa. También saludamos a toda la gente del mundo, ¿sí?, que nos escucha a través de iVoox, a la gente de que nos escucha a través de Radioteca, a la gente que nos retransmite por Cassandra Radio Web Artesanal, a la gente que nos mira por YouTube. Les saludamos a todos y les decimos muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, descargando, escuchando las retransmisiones o escuchándonos en vivo los sábados acá desde el Colorado Formosa. También saludamos a las zonas cercanas que nos escuchan, sí, General San Martín, Villa Fañe, Villa 213, Colonia del Alba, hasta 142, si llegan las emisiones de ahí, de otras colonias, que cercanas, y que hoy, por ejemplo, es un día hermoso, pueden estar llegando a nuestras hermosas frecuencias radiofónicas. Bien, pasaron tres segmentos en el programa. El primero, obviamente, que vamos a seguir leyéndolo, es El Extraño, sí, la obra de Howard Philip Lovecraft, la obra que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa. También pasó Noticias de Última Ira, sí, segmento para la reflexión de quiénes serán en esta historia los civilizados y los bárbaros, para pensarlo. También pasó Fútbol y Anarquismo. He terminado la serie con 14, en total 14 emisiones, y las voy a ir subiendo ahí hasta el número 6. Recordemos cuáles son los que ya hemos compartido de Fútbol y Anarquismo, una producción autogestiva desde acá, desde la radio, que se hace acá en la radio. Ya les voy a decir, a ver, Argentinos Juniors es la primera parte, San Pauli de Alemania es la segunda parte, El Porvenir de Argentina es la tercera parte, el cuarto es El Split, que es croata, el quinto es es Colegiales, el sexto es Basañas, que es de Uruguay, y el séptimo, Chacarita Junior, que es lo que estábamos escuchando recién. Bien, y tenemos el próximo, la parte 8, es el Club Júpiter Español.
Nadie transforma mi satisfacción.
Bueno, así que terminada la serie Fuera Fútbol y Anarquismo, son 14 partes por ahora. Y bueno, vamos a estar compartiendo por esta radio emisora y también por internet. En YouTube pueden mirar los videos, porque estos 14 son videos de esta serie. Y se vienen cosas nuevas, quizás para julio del año que viene. Ya estoy pensando en dos proyectos más. Uno que tiene vinculado a la rama artística, si se quiere verlo de alguna forma. Vamos a combinar artesanía y arte en eso, que es un nuevo proyecto que, bueno, ya empecé a trabajar en eso, en ese proyecto alternativo. Todo con la visión de, bueno, un poquito de hacer arte, otro poquito de darle algo a la cultura coloradense, a la cultura del mundo también, aportar, sí, hacer un pequeño, muy pequeño, porque me parece que las cosas no cambian de manera masiva, justamente como expresa el extraño de Lovecraft, sino que el mundo cambia por cuestiones pequeñas, por gestos pequeños, y me parece que de eso se trata un poco la vida, ¿no? De pequeños gestos que son los que cambian, que movilizan al mundo. Y bueno, es un pequeño gesto el que va a estar seguramente saliendo el año que viene, por allá por julio aproximadamente. También vamos a estar compartiendo Historia Libertaria, La Otra Frontera, que es nuestra radionovela. Vamos a estar con Mitos que Matan la Radio. También vamos a compartir los segmentos que ustedes ya conocen, Un Paisano Me Contó. Y se viene tres ejes, que bueno, generalmente este programa se mueve por ejes, y hoy vamos a tener el primer eje, obviamente, El Extraño de Lovecraft. El segundo eje tiene que ver con el Top 10. Hoy vamos a estar repasando algo que hicimos. Escuchen esto. ¿Cuándo leímos esto? Que vamos a volver a repasarlo. El 11 de diciembre del 2010, allá cuando estábamos haciendo la segunda emisión de Fuera de Sector, en esta radio. Porque antes estaba Fuera del Sector, ¿sí? Unos años atrás, dos pares de años atrás, salía en otra radio, y salía a las 12 de la noche, ¿sí? En un programa, en realidad, Fuera del Sector, la primera emisión salió en 2003, 2002, antes estaba el programa de rock, que empezó a salir desde el año 96, todo esto en otras radios, no en la 100.9, y en la 100.9 empezamos allá por los primeros días de diciembre, ¿sí? Y bueno, esta emisión tiene que ver con la segunda emisión, creo que fue el 11 de diciembre del 2010. Era, creo que en la 100.9 éramos dos programas en vivo, este era el otro. Después había un programa de folclore. Bien, y en ese programa leímos, por ejemplo, en el top 10, y que tiene que ver con el top 10 de hoy, Los 10 mandamientos del sistema de Joseph Martin Font. Y es lo que vamos a estar repasando hoy en uno de los ejes del programa, que es el top 10. Bien, el otro eje que tiene que ver es con figuras eufónicas, que es el segmento dedicado a el enlace que existe entre la literatura y la música. Hoy vamos a estar con una obra que es la de Pablo Neruda, con un disco que salió ya hace un par de años y que es un verdadero seleccionado de artistas latinoamericanos, este disco dedicado a Pablo Neruda. Por ejemplo, en este disco se encuentran canciones muy... que apunta mucho hacia la diversidad, porque podemos encontrar a uno de los integrantes del grupo de metal, sí, de power metal, que es Acosado a Nuestros Sinos Murió al Luchar, pero también podemos encontrar recitados de el vocalista de Maná, sí, o por ejemplo uno de los recitados de poemas de Neruda hecho por nada más y nada menos que la cantante Fer. O, por ejemplo, el poema 15 recitado por Alejandro Sanz. O El Toro, que es otra lírica de Neruda, recitado por Andrés Calamaro. ¿Sí? Es decir, pasa por diversos géneros. Aterciopelado, babasónicos, muchos artistas de muchos lugares. Por ejemplo, hay otros que, por ejemplo, Rubén Blades, Ismael Serrano, Coti, Pedro Aznar. Bueno, de muchos géneros en un mismo disco. ¿Quién hizo eso? ¿Quién pudo reunir tanta diversidad? Nada más y nada menos que Pablo Neruda, el gran poeta chileno. Así que eso vamos a estar en Figuras Eufónicas dentro de algunos minutos compartiendo con ustedes. Ahora es tiempo, les decía, diversidad, de más diversidad. Y si esto no es diversidad, ¿cómo se llama? Crianzas.
Radioactividad.
Esto
es crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Estas vacaciones van a ser distintas. Le vengo prometiendo a Uriel que sí, que este verano nos vamos a la playa. Ay, me lo imagino al changuito este meta a correr en la arena, juntando arena hasta en el alma. Qué bella es la imagen de los niños y las niñas jugando y creciendo. Y cómo te hiela la sangre verles en esa edad en la que todo debería ser juego, pidiendo en la calle, o haciendo de hombrecitos y mujercitas a tan corta edad, cambiando los juguetes por los trabajos para llevar plata para comer. Siempre me acuerdo de la agarrada que tuve con esa familia de la esquina que decía que su niño no podía jugar con mi sobrino el Uriel porque no estaba bien educarse con alguien raro como yo. Así dijo, raro, con O, no dijo rara. Y yo le escupí en la cara a ella que ella será muy normal, así bien heterosexual la que es, pero bien que manda a sus pibes a la ruta a mendigar. Y le dije que como ellas son heterosexuales los que abandonan a los pibes en la calle, o les pegan, o descargan su violencia resentidos de que no son lo que quieren ser, y que la Vicky, la Lorena y la Marta, bien travestis que son, recogieron muchos de esos pibes y los hicieron hijos, y así hijos le dieron un amor tan indescriptible que no le entra el género para contarlo. Por eso este año Uriel y su tía van a ir a la playa, para que este niño deje de soñar con el mar y se largue a jugar mojado de alegría, esa alegría que nuestras crianzas merecen. Beso y abrazo de tía Traba.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza.
Y decir que es... nuestras emisiones por Facebook. Fuera de su todo.
Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las tenebrosas ramas del bosque, me levanté a duras penas y anduve a tropicones en busca de ventanas desde las que poder ver por vez primera el cielo, la luna y las estrellas, de cuya existencia sabía a través de los libros. Pero mi decepción fue mayúscula, pues todo lo que pude ver eran grandes estanterías de mármol, en las que había unas abominables cajas oblonas de extrañas dimensiones. No dejaban de reflexionar y de inquirirme qué ancestrales secretos encerraría aquellas altas estancias por tantos eones separadas del castillo que quedaban debajo. De repente, de forma inesperada, mis manos tropezaron con una puerta que tenía un umbral de piedra toscamente labrada con extrañas figuras. La forcé y descubrí que estaba cerrada, pero tras un supremo esfuerzo conseguí vencer todos los obstáculos y abrirla. Al hacerlo, me caí en el punto, en puro éxtasis que había conocido, pues, reluciendo apaciblemente a través de una decorada verja de hierro y al fin de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta que acababa de descubrir, y se distinguía una radiante luna llena que jamás hasta entonces la había visto, salvo en sueños y en difusas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Imaginado haber alcanzado la cúspide del castillo, me puse a trepar los escasos escalones que había del otro lado de la puerta. Pero en ese preciso instante, la luna desapareció tras una nube. Tropecé y me vi forzado a cortar el paso en medio de aquella oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé con sumo cuidado para descubrir que estaba sin cerrar, pero no abrí por miedo a caer desde la impresionante altura que me encontraba. En aquel momento la luna volvió a salir. La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que ahora tenía ante mí, con los extraños prodigios de aquel espectáculo. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, pues se limitaba a lo siguiente. En lugar de la monótona perspectiva de las copas de los árboles contemplados desde la considerable elevación en torno a mí, se extendía a la altura de la verja nada menos que el suelo firme, sembrado y matizado de losas y columnas de mármol, oscurecido por las sombras de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso capitel brillaba espectralmente a la luz de la luna. Vamos a leer un poquito de la biografía de Howard Philip Lovecraft. ¿Qué les parece esto? Pertenece esta biografía a el libro, bueno, a la edición de Coligüe, ahí está. Vamos a leer un poquito sobre la vida de este escritor que, si no lo conociste, es como que te estás perdiendo un pedazo de la nueva literatura, o nueva vieja literatura, o la literatura que marcó un hito. Me parece que Howard Philip Lovecraft es un autor, queda feo, pero es, hay que decirlo, es como obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un antes y un después de Lovecraft en la literatura y en muchos de nosotros también, ¿no? Es como que si no leíste Lovecraft te estás perdiendo el mundo, hermano, ¿sí? Bueno, si no lees te perdés del mundo, pero si no lees Lovecraft te perdés algo interesante del mundo, ¿no? Ese mundo creado de signos. Nosotros creemos que el mundo es algo perceptible y realmente mucha gente muere sin saber lo que es el mundo realmente, que es muchas veces impulsado por figuras desde el lenguaje a obligarnos a vivir de manera subordinada, sin libertad. Leemos un poquito de la biografía de Howard Philip Lovecraft entonces. Howard Philip Lovecraft nació en Providence, Estados Unidos, en 1890. Huérfano de padre, fue un niño enfermizo, solitario y precoz, al que desde muy pequeño les interesaron las letras y las ciencias. A los 3 años leía y escribía, a los 4 escribió su primer relato entre los 5 y los 6 años, y a los 15 su primer cuento terrorífico, La Bestia de la Cueva, aunque no publicarían sus textos hasta muchos años después. En el año 1921 sufrió 2 duros golpes. la pequeña fortuna familiar se agotó definitivamente y falleció su madre, sumido en una profunda tristeza y en bancarrota. Hizo lo único que sabía hacer, escribir, y decidió ganarse la vida ofreciendo sus servicios como escritor de artículos firmados por otros críticos, revisor y corrector de obras, que muchas veces mejoraba, verdadero Goodreads, todo por honorarios miserables. Paralelamente inició una profusa correspondencia con otros escritores y eruditos. Este hecho y el trato obligado con la gente para la cual trabajaba hizo que se le formara a su alrededor lo que más tarde se dio en llamarse el Círculo de Lovecraft, es lo que hablábamos hoy al comienzo del programa. Mientras tanto, su actividad como autor de relatos fantásticos de horror no había cesado. Escribió mucho y ejerció una influencia notable en los escritores futuros del género, pero no dejó sus cuentos ordenados en un libro. Publicó en revistas, las más conocidas Weird Tales, de ahí se extrae justamente de la obra que estamos dedicando en el programa hoy, y muchos relatos permanecieron inéditos hasta después de su muerte. Cuando sus seguidores y amigos realizaron el trabajo de organizar sus creaciones dispersas y publicarlas, sus relatos más notables son El modelo de Pitman, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, Los sueños en la casa de la bruja, El llamado de Cthulhu, y sus novelas, El caso de Charles Dexter Ward y En las montañas de la locura. La obra de Howard Philip Lovecraft influyó en las generaciones posteriores gracias a la creación de atmósferas espeluznantes. Sus relatos referentes a los que hoy llamamos mitos de Cthulhu poseen especial significado, ya que produjeron un cuerpo de textos diferentes de diferentes autores. Estos cuentos han sido organizados posteriormente alrededor de varios cuentos de Lovecraft, en los que aparecen las mismas deidades y los mismos tipos de libros prohibidos con los que había comenzado el solitario en Providence. Este conjunto de textos presenta una dislocación entre el tiempo y el espacio. Es todo. Lovecraft es todo así. Disociación en tiempo y espacio. Por ejemplo, él utiliza una palabra, acá en la, disculpe que corte, pero bueno, hay que decir. Recién leímos una palabra que es, de paso hacemos el palabrero, que es otro segmento del programa, lo hacemos ahora. Hay una palabra que es eones, ¿sí? Que aparece acá. Vamos a leerla como. No dejaba de reflexionar, de inquirirme, ¿qué ancestrales secretos encerraría aquella alta esencia por tantos eones? Y eones es el periodo de tiempo indefinido e incomputable, ¿sí? Como algo, una mezcla ucrónico a crónico, fuera de todo tiempo, ¿no? Es algo increíble. Y bueno, todo en él es así. Hay muchas cosas que, bueno, todo en él, odio las generalidades, pero detesto. Pero mucho de él, de su escritura, es así, ¿sí? Estos dioses corresponden con las mitologías anteriores al cristianismo, y algunos representan los elementos, como por ejemplo el Hastur, el que camina sobre los vientos, Cthulhu, que reposa bajo el mar, Nyarlathotep, quien encarna al elemento terrestre, Shub-Niggurth, la cabra negra con sus mil crías, representación de la fertilidad. Sobre ellos dominan Jon Snowdon, el todo en uno y uno en todo, el Azathoth, el caos ciego e idiota, sobre este grupo llamado los primigenios, que pretenden reconquistar la tierra, están los dioses arquetípicos, que a veces intervienen para expulsar a los primogénitos, el único que tiene el nombre de Nodeus, señor del gran abismo. Lovecraft falleció víctima de una enfermedad en 1937, sin gozar de fama y dinero, como los grandes. Da mucha gracia porque hay muchas personas que son muy famosas, no pasan en la tele. Hay que ver si después siguen siéndolo. Mientras que estos genios, cuando eran contemporáneos o en su realidad, nadie los conocía, pero se hicieron eternos e inmortales sin saber lo que venía después. Sí, realmente grande Lovecraft. Vamos a seguir, decíamos que es como una alegoría a la obra de Platón, sí, a la alegoría, bueno, a la caverna, que hoy estamos justamente compartiendo un audio que lo sacamos de iVoox. Ahora vamos a escuchar otro fragmentito de ese audio. A ver, esto ya es de otro programa. Vamos a escuchar un pedacito justamente de esta alegoría que hace la obra de Lovecraft acerca de la obra de Platón.
Este texto es inevitable para cualquier persona que quiere aprender lo que es la filosofía. La alegoría llama a la imaginación más que al razonamiento de cada uno para representar de una manera concreta, en el espacio y en el tiempo, lo que el pensamiento concibe, pero sin poder o querer presentar de una manera racional y científica. Es decir, una alegoría es un discurso imaginado que permite hacer pasar un mensaje filosófico. Vamos a ver cómo en una alegoría cada elemento tiene su propia significación. Una significación que se trata de buscar a través del estudio de los tres aspectos principales del texto. 1. El análisis de la condición humana, el principio del texto. 2. El acto de liberación al final de una ascensión dialéctica. 3. La explicación por Platón con la voz de Sócrates de lo que es para él un filósofo y su misión social. Un análisis de la condición humana. Tenemos una descripción del drama de la condición humana. Por eso, Platón utiliza 5 símbolos. El primero, la caverna, un lugar oscuro, subterráneo, que simboliza el oscurantismo y la ignorancia. El segundo, las sombras y los ecos, que traducen solo una parte de la verdad, son fuentes de ilusión. El tercer símbolo, las cadenas que alienan a los hombres y los condenan a la ignorancia. Materializan el peso de las costumbres, la fuerza de los prejuicios y de las opiniones gratuitas. Vemos que Platón distingue las cadenas que atan el cuello de las cadenas que atan los pies. Las primeras limitan nuestro espíritu, mientras que las segundas nos encarcelan en la caverna, en la ignorancia. El cuarto y último símbolo, los prisioneros, es decir, los hombres. Somos todos prisioneros de nuestros prejuicios, acostumbrados a la facilidad y distanciados de la verdad. Los prisioneros perciben las sombras que tienen por verdad. Rehén de las apariencias, de las opiniones falsas, esclavos de las costumbres. Su horizonte intelectual es limitado, porque son víctimas de una ilusión fatal y aparentemente insuperable. Es necesario que ellos se libren de estas cadenas. ¿Qué significa eso? Que el saber de los hombres...
Medio inconsciente, abrí la puerta y salí tambaleándome al sendero de grava blanca que corría en doble sentido. Mi mente... en la situación de aturdimiento y caos en que se encontraba, seguía aferrada a su ávida ansia de ver la luz solar. Y ni siquiera el fantástico prodigio que acababa de presenciar podía detener mi avance. No sabía, ni tampoco me preocupaba, si todo aquello era producto de la locura, el sueño o la magia. Estaba decidido a ver la luz y el gozo a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo y qué podía ser lo que me rodeaba, aunque mientras seguía dando traspié, empecé a cobrar conciencia de una especie de espantoso recuerdo que seguía latente en mí y hacia mis pasos no fuesen totalmente fortuitos. Pasé por debajo de un arco tras el cual no había más losas ni columnas y me lancé sin rumbo fijo a campo traviesa. Unas veces seguía el camino visible, pero otras lo dejaba para cruzar unos prados donde solo algunas que otras ruinas revelaban la antigua presencia de un camino olvidado. En cierto momento atravesé un riachuelo por unos musgosos restos de mampostería, testimonio de un puente hacia tiempo desaparecido. El extraño, Howard Philip Lovecraft. Estamos cerquita de las 12 del mediodía, una hora de programa y todavía ni llegamos a figuras eufónicas y mucho menos hemos llegado al top 10. Así que vamos ya, esto es figuras eufónicas, recorremos un poquito, pasamos entonces de segmentos, desde el segmento de la obra del día de hoy, exclusiva a Lovecraft, este maestro de la literatura. Me da cosa decir solo de la literatura gótica y de terror, porque no me parece así, me parece que es mucho, mucho más que eso, inclusive abre la puerta a la literatura distópica también. Y si esta no es un, si esto no tiene elementos distópicos, vaya uno a saber, ¿no? Matrix, la película, por ejemplo, hay muchas películas hoy en día, hoy todas las películas la hacen con, como es, está muy en boga el arte distópico, todas las películas la hacen distópicas. Por ejemplo, a ver, Terminator es, las últimas de Terminator son todas distópicas, mirando hacia el futuro, un posible futuro, ¿no? La película esta, Transformers, es distópica. La película, Matrix, la trilogía Matrix es recontra distópica y encima me parece que está, le han choreado idea a Grit Egan, que es un escritor, que los invito a leer, inclusive acá en medio distorsionado el programa de rock lo leemos, todos los cuentos que estamos leyendo, le han afanado, la película Matrix le ha afanado muchísimas ideas a esta obra literaria que se llama Axiomático, que la hemos tenido también en Fuera de Sector. Pero basta, vamos ahora a estas figuras sinfónicas, literatura, literatura y música.
Criado entre las flores de sal y las amenazas.
Ojo, calla, pesada mamá. Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
Es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo, quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos, escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable, escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos, con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío.
Marinero en Tierra marcó ya historia y abrió el camino a ideas similares. Cuando lanzado en 1999 en su versión original, se convirtiera en un éxito crítico y comercial en toda América Latina y en España. La versión original de aquel álbum fue disco de platino en Chile y Colombia y marcó un récord de ventas histórico para un álbum de spoken word. Aquí, con este disco, el público podrá encontrar en su versión mejorada, remasterizada, en Marinero en Tierra, volumen 1, con la presencia de Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Fer de Maná, Beto Cuevas de La Ley, Milton Nascimento, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Altercio Pelados, Babasónicos, Javier Aparra, Canal Magdalena, entre otros. Al mismo tiempo podrá complementar este viaje poético con el CD volumen 2. Por ejemplo, en este disco, en el 1, se encuentran lo que escuchábamos primero, era la versión original, Pido Silencio, un fragmento de Pablo Neruda, y el track número 2 que escuchamos es Viento, El Viento en la Isla, de Fer, de Maná. Pero también pueden encontrar otros tracks, ¿sí? Mira, hay demasiados, uno no sabe con qué quedarse. Vamos a saltar al DVD 2, al CD 2, perdón, no, en donde se puede encontrar La Oreja de Van Gogh, sí, Alex Ubago, Jorge Dexler, sí, Ben Ibarra, Michael Errington, y está Coti haciendo el cóndor, por ejemplo, ¿sí? A Callarse, de Ismael Serrano. Pero vamos atrás, vamos a llegar hasta Rubén Blades, sí, track número 16 del CD 2, y él nos va a hablar de con los versos de Pablo Neruda, de las alturas del Machu Picchu. Rubén Blades.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad
todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
Me llamo Pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Las alas no se me ven, los oídos me retumban cuando paso entre los árboles o debajo de las tumbas, por un funesto paraguas o como espada desnuda, estirada como un arco o redondo como una uva. Vuelo y vuelo sin saber, herido en la noche oscura, ¿quiénes me van a esperar? ¿Quiénes no quieren mi canto? ¿Quiénes me quieren morir? ¿Quiénes no saben que llego y no vendrán a vencerme, a sangrarme y retorcerme, o a besar mi traje roto por el silbido del viento? Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no canto. Soy el pájaro furioso de la tranquila tempestad.
De cuando en cuando y a lo lejos.
Esta vez es Andrés Jiménez, el que viene ahora. Anteriormente escuchábamos a la voz misma del poeta Pablo Neruda. Estamos recorriendo este Marinero en Tierra, una versión nueva, un CD doble, ¿sí? Que se convirtió todo en un suceso discográfico, ¿no? El tiempo cuando salió, ¿no? Y esto es el segmento dedicado justamente a la unión entre la literatura y la música. Estamos dedicándole hoy a esto que se llamó, a este se llamó Marinero en Tierra, que es lo que vino después de un disco muy, pero muy recurrido, tanto en toda Latinoamérica, más que nada en España también, ¿sí? Esta es la voz de Andrés Jiménez. Vamos a escuchar otro track, a ver, a ver, vamos a darle.
Y tantas mujeres nos aman.
tiene dos vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo. Y por eso te amo cuando te amo.
Estamos escuchando es La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, sí. Más vigente que nunca. La popularidad del poeta chileno Pablo Neruda recalca con mayor intensidad conforme pasan los años. El pasado mes de diciembre, una novela del autor fue reeditada en Barcelona y en su tierra natal, el disco Marinero en Tierra, tributo a Neruda, obtuvo disco de oro al superar las 15.000 ventas. El Habitante y su Esperanza, novela breve que Neruda escribiera por encargo, narra las aventuras de un bandido y es quizás la obra menos conocida del poeta. Apareció en el 26 bajo el sello Editorial Nacimiento y ahora fue incluida en el libro Por las Costas del Mundo, en el que además se pueden leer diversas vivencias del autor en la época en que fuera funcionario diplomático.
Mi amor tiene dos vidas para amarte, vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo, cuando no te amo. Y por eso te amo, y por eso te amo. Cuando te amo.
La coordinamos con Lucy Bell haciendo este uso sexual, creo, segundo. A ver si recuerdo. Agua sexual. Agua sexual. Por su parte, el disco con el que Neruda acaba de convertirse en una superestrella de la industria discográfica fue producido por la Warner Music y la Fundación Pablo Neruda. Y como se comentó anteriormente, incluye las voces de Miguel Bosé, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, presuntos implicados, el vocalista Fer de Maná, que fue lo primero que escuchamos, y otros artistas de renombre internacional. El disco también ha sido un éxito en todos los otros países donde ha sido presentado, como por ejemplo Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y México. Este mes será lanzado en España, en febrero en los Estados Unidos. Seguimos escuchando entonces Marinero en Tierra. A ver, este es muy conocido, este poema. Muy conocido.
Soy un estertor saliendo de un granero.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto. Pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Las tenazas, las tijeras. Adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros. ¡Ay, alma mía! Hermoso es el planeta lleno de pipas por la mano conducidas en el humo. De llaves, de saleros, en fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa, las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. Hay cuántas cosas puras ha construido el hombre, de lana, de madera, de cristal, de cordeles, mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados, los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor, sus azahares, las copas, los cuchillos, las tijeras. Todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida, en lo más olvidado del olvido. Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono. Uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera, otro por su color de agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. Oh río irrevocable de las cosas, no se dirá que solo amé los peces o las plantas de selva y de pradera, que no solo amé lo que salta, sube, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron todo. No solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte.
Así se está haciendo una nueva emisión de este segmento que llamamos Figuras Sinfónicas, sí, literatura con música, música a la letra, sí, letra hecha música lírica. Por un lado, la forma de llevar y combinar la música con estos increíbles escritores, ¿no? Nos vamos entonces con Figuras Sinfónicas. Esto que estamos escuchando ahora es El Cóndor, hecho por Coti. Pero nos vamos a despedir con Pedro Aznar. Sí, Pedro Aznar y la interpretación de El Regreso. Cerramos entonces esta emisión de Figuras Eufónicas. Pedro Aznar, del disco Marinero en Tierra, Neruda y su tributo, su muy buscado, muy recurrido tributo y muy bien respetado. Thank you.
mi patria. Aquí nací y aquí viven mis sueños. El barco se desliza. La costa es la más larga, niña de soledad del universo. Pasan y pasan las arenas blancas, suben y bajan los montes desnudos, y corre junto al mar la tierra sola, dormida o muerta en paz ferruginosa. Cuando cayeron las vegetaciones y el dulce verde abandonó estas tierras, el sol las calcinó desde su altura, las almas abrazó desde sus piedras. Desde entonces se desenterraron las antiguas estrellas minerales, casillas en los huesos de la tierra, compacto con piedras el silencio. Perdonad, extranjeros. Desolada de nuestra soledad y lo que damos en la lejanía. Sin embargo, aquí están las raíces de mi sueño. Esta es la dura luz que amamos, y de algún modo con distante orgullo, como en los minerales de la noche, vive el honor en esta larga arena.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de iVoox.com.
A través de la ventana inferior me introduje en la resplandeciente estancia, y en el mismo instante de poner los pies en ella pasaron fugazmente por delante de mí, desde el único radiante momento de esperanza al más negro paroxismo de desesperación y toma de conciencia. No tardó en producirse una braunda, pues nada más entrar yo en la estancia se suscitó una de las manifestaciones de terror más impresionantes que cabe manejitarse. No había acabado de transponer el alfaizar cuando mi presencia desencadenó entre todos los allí reunidos un repentino e inesperado pánico de indescriptible intensidad, hasta el punto de desencajarse de las facciones de los allí presentes, a la vez que salían los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La movida fue general, y en medio de aquel griterío y pánico, algunos cayeron desmayados y fueron arrastrados por sus compañeros que huían atropelladamente. Muchos que se habían cubierto los ojos con las manos tropezaron ciega y torpemente en su afán por escapar. Derribaron los muebles a su paso y dándose de bruces con las paredes antes de alcanzar una de las numerosas puertas. El griterío era aterrador y mientras tanto yo permanecía en pie, solo y sin saber qué hacer, en el centro de la iluminada estancia escuchando los ecos que se desvanecían. Me estremecí al pensar qué es lo que habría junto a mí que me había pasado desapercibido. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una extraña presencia allí. Tuve la impresión de que algo se movía al otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a otra estancia un tanto similar. A medida que me acercaba al arco de la puerta, la presencia se hacía más palpable. Y luego, con el primero y último sonido que pronuncié, un espantoso alarido que me impresionó casi tanto como la putrefacta visión que lo causaba. Me vi lleno y con más espeluznante intensidad delante de aquella inconcebible, indescriptible e innombrable monstruosidad, cuya aparición había hecho de un grupo de alegres cortetulios un tropel de aterrados fugitivos. Ni siquiera puedo dar una idea aproximada de su aspecto. Puede ser una mezcla de todo lo que hay de sucio, siniestro, desagradable, anormal y detestable. Era una repulsiva sombra que evocaba pobredumbre, vejez y descomposición. La pútrida y viscosa imagen de una malsana visión. La espantosa encarnación de lo que la misericordiosa tierra debería ocultar para siempre jamás. Bien sabe Dios que aquello no era de este mundo, o que si en algún momento lo fue, ya no lo era. Pero horrorizado, advertí en su consumida y esquelética facciones una impúdica y abominable caricatura del cuerpo humano, y en su putrefacto y raído atavío una indecible nota que me estremecía aún más. Casi me quedé paralizado, pero todavía logré reunir fuerzas para intentar huir de aquel lugar. Di un traspié, pero no por ello se rompió el hechizo en que me había hecho caer aquel indescriptible monstruo sin voz. Mis ojos, fascinados por las centellares de órbitas que tenía fijada su repulsiva mirada en mis pupilas, se negaron a cerrarse, aunque tras la primera impresión quedaron misericordiosamente velados y apenas distinguían aquel terrible objeto. Intenté levantar la mano para ocultar la vista, pero tenía los nervios tan exaltados que mi brazo no pudo obedecer del todo dictado de mis deseos. El intento empeoró, bastó para hacerme perder el equilibrio, hasta el punto de que tuve que dar unos pasos al frente para no caerme. Al hacerlo, me di repentina y angustiosamente cuenta de la proximidad de la carroña que tenía ante mí, cuya horrible y profunda respiración medio creí poder percibir. Casi enloquecido, aún hallé fuerzas para alzar la mano y apartar de mi vista la fértida aparición que tan encima tenía. Cuando, en un cataclismático segundo de pesadilla cósmica e infernal accidente, mis dedos tocaron la putrefacta zarpa tendida del monstruo bajo el arco dorado. Ya acercándonos al final del programa, estamos leyendo el extraño, fragmentos del extraño cuento de Howard Philip Lovecraft, Lovecraft que es uno de los hitos de la literatura, ¿no? Fue para muchos el profeta de una extraña mitología nueva, pero es preciso dejar bien aclarado que él jamás intentó sistematizar el contenido de dicha mitología. Lo único que hizo fue dejar que la luminosa voz de su propio caos interior fuese a dejar y dejara al descubierto sus pulsiones más íntimas, es decir, su peculiar inconsciente en constante estado de turbación. Dejó por ello bien establecido que antes de la especie humana apareciese sobre lo que hoy llaman Tierra, esta había sido poseído por otros soberanos cuyos nombres fueron por orden de importancia: Azatot, Yotzotot, Nigatotrep, Hastut, Tulu, Sungub, Nigarut. El primero de ellos, Azatot, es un dios necio y ciego que gobierna desde un trono negro que se alza en el centro del caos. Más allá del espacio angular, este dios es un ser amorfo y perverso que siembra la más absoluta confusión y blasfema al vomitar terribles espumarrajos en el centro del infinito. No tiene forma y es incognoscible para toda razón. El segundo Yotzono es el que acecha en el umbral, todo en uno y uno en todo. En definitiva, es el vehículo del caos. Representa la manifestación exterior de la elocución primaria, la puerta al vacío, a través de la cual deben entrar los de afuera. Constituye el dios que nunca quedará encerrado en la impenetrable oscuridad. Yaraltotep es el tercero del panteón divino. Es el poderoso mensajero de los arcaicos dioses primigenios, el caos raptante, el gran dios sin cara. El cuarto es Hastur, el inefable, la voz de los antiguos, de los primogenios, el caminante sobre el viento, el que no debe ser nombrado y cuyos dominios se extienden por el aire de los espacios interestelares. Tulo, y uno de los más conocidos, Tulo. El quinto del sexteto divino es el que yace muerto en la mística ciudad submarina de Relea, pero que al soñar su propia muerte, sus sueños influyen espantosamente en el tridimensional mundo humano. Por eso se le conoce como el señor de los profundos, el iniciador de los sueños. Está representado entre los elementos por el agua, astrológicamente por signo de escorpión, conocidos como por los acadios como Kirtap, el agarrador. Hay que contarle que, bueno, Tulu es muy importante dentro de la mitología de Lovecraft, porque así como habla de los sueños y que está muy relacionado, es como el iniciador de los sueños, Lovecraft tenía un gran problema de insomnio. No podía dormir porque estas bestias, dicen, ¿no?, los que saben, los acechaban los sueños. Entonces como que tenía pesadillas y no podía escaparse de ese mundo, digamos, que él mismo creó, ¿no?, y que él mismo continuó, y que no son nada más y nada menos que una expresión del mundo. Por eso es como que crea un nuevo lenguaje, y ese lenguaje lo crea, crea los seguidores de él, crean universos de ese lenguaje, que es la tarea, me parece, de todo gran escritor, ¿no? O bueno, me parece a mí que es muy importante que los escritores tengan este medio de conducción para poder expresarse. Lovecraft menciona también en sus narraciones varios lugares sagrados y secretos, bien porque en ellos existen alguna puerta que comunique con otras dimensiones, bien porque en ellos se oculten agazapados ciertos seres alienígenas, o bien porque en ellos se mantienen todavía determinadas influencias cósmicas. Finalmente cita la existencia de algunos cultos, rituales, que por su contenido él mismo prefiere no detallar, y una amplia gama de monstruos atroces, de los cuales podemos mencionar a las descarnadas alimañas nocturnas. Lo más interesante de esto es que mucha gente cree que esto está alejado de la realidad, de que esto es puro ficción. Lo más gracioso de todo es que es como una lectura de la realidad, porque a nosotros, cuando venimos al mundo, justamente lo que nos hacen es meternos en la cabeza una lectura de la realidad, una, y nosotros la repetimos como loro. Y este cuento, que es El Extraño, justamente habla de salir de esa lectura de lo que generalmente nos dice que es la realidad, y empezar a buscar la nuestra, empezar a descubrir la nuestra, y empezar a ver cómo todo elemento, cómo nosotros mismos nos podemos convertir en monstruos a medida que nos vamos individualizando y nos vamos diferenciando de la masa. Eso nos permite entender este cuento. Por eso muchos se reirán o dirán, eso es ficción. Y yo te digo a vos, vos estás viviendo la ficción de un sistema. ¿Qué esperás para crear el tuyo, tu propio sistema? No grité, pero en mi lugar lo hicieron todos los engendros diabólicos que transportan los vientos nocturnos, pues en aquel mismo instante estalló en mi cerebro una fugaz avalancha de recuerdos de efectos devastador. De repente me di cuenta de todo. En mis recuerdos me remonté más allá del terrible castillo y de los árboles, y reconocí el reconstruido edificio en el que ahora me encontraba, y más terrible aún, conocí aquella limpia abominación que no apartaba de mis lúbricas miradas mientras despegaba mis mancillados dedos de los suyos. Pero afortunadamente en el cosmos hay bálsamos a la par que amargura, y ese bálsamo no es otro que la nepenta en el indecible horror de aquel instante. Olvidé la causa de mi terror, y la explosión de oscuros recuerdos se desvaneció en un caos de reverbantes imágenes, como en un sueño. Huí de aquel hechizado y maléfico lugar y corrí silenciosamente bajo la luz de la luna. Cuando estuve de vuelta en la marmórea cripta y bajé los escalones, comprobé que no podía abrir la trampilla, pero no lo lamenté, pues odiaba con todas mis fuerzas el viejo castillo y los árboles. Ahora cabalgo en compañía de burlones y amistosos espíritus, necrófagos a lomos del viento nocturno, y de día me entretengo entre las catacumbas de Nefrenka, en el oculto e ignoto valle de Hadot, en el Nilo. Sé que la luz no se ha hecho para mí, salvo la luz de la luna sobre las rocosas tumbas de Neb, y no me es dado disfrutar de diversión alguna, excepto los inefables festejos de Nitocris celebrados bajo la Gran Pirámide. Pero en mi nuevo estado de salvajismo y libertad, casi di la bienvenida a la amargura que representa ser un extraño en la tierra. Pues, aun cuando la nepenta me ha tranquilizado los nervios, sé que siempre seré un extraño. Un extraño de este siglo, y entre quienes siguen siendo hombres. Es algo que sé desde que alargué los dedos hacia aquella monstruosidad encerrada en aquel gran marco dorado. Desde que alargué los dedos y toqué una fría y dura superficie de cristal pulido.
Y estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina. Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Como mirá, con yo hice preludio, esto es, con esto vamos a ir cerrando. Bueno, nos encontramos entonces en vivo por la 100.9 de Radio 1 el próximo sábado de las 10 de la mañana hasta las 13. Nos encontramos durante la semana, cuando ustedes quieran, ¿sí? A través de iVoox, Radioteca o arielconcert.blogspot.com.ar, o si no, también podemos, nos pueden encontrar en YouTube, es decir, en diferentes lugares. También nos pueden escuchar, si tienen la posibilidad de tener internet online los días miércoles y viernes desde las 21 horas por Radio Web Artesanal Cassandra. Y también nos pueden escuchar los días domingos de 21 en adelante. Mañana estamos con el programa de rock, ¿sí? De 15 a 18, medio distorsionados, leyendo a Greg Egan. Y ahora nos vamos, ¿sí? Nos encontramos entonces. Nos faltó el top 10, ¿sí? Así que vamos a tener preparadito para la semana que viene el top 10. Basado en los 10 mandamientos del sistema, nos vamos entonces con nuestra habitual cortina. Chao, fue un gusto.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago.